Franco González.
Franco, ¿para qué necesitamos el peritaje de Franco?
En realidad no, es un peritaje lo que yo como primera medida decidí realizar. Estoy escuchando que se habla de peritaje, pero en realidad es extracción de datos y la transcripción del contenido de este teléfono, y a partir de ahí confrontar con lo que yo recibí como ampliatoria de denuncia el día jueves pasado.
Entiendo. Es decir, lo que vos vas a pedirle al como departamento forense es que agarren el teléfono y constaten que efectivamente los chats están adentro de ese teléfono.
Exactamente, Enrique. Y a partir de ahí seguramente va a surgir la necesidad de realizar pericia o no al aparato celular para confrontar más detalles y otras informaciones que haga una vez que yo extraiga esos datos.
Leonardo, quiero que me permitas vos dividir un poco nuestra entrevista en dos mitades que no tienen, o sea, del mismo tema, pero que quiero separarla, ¿verdad? Una, vamos a hablar del chat, y otra, vamos a hablar del aparato. Ahora estamos hablando del aparato, y ahora, este Franco González, Leonardo y querido, ¿era el Piragüe?
No quiero yo señalar en esos términos porque él está siendo convocado por el Ministerio Público y ni una sola conversación todavía tuve con él. Solamente la información que me proporcionó la telefónica, datos personales completos y la información que me dio el doctor Canilla respecto de él. Con él todavía no tengo ni una sola entrevista y seguramente luego de hablar con él voy a tener informaciones que interese a este hecho denunciado de parte de él, ¿verdad?
Claro, voy a ponértelo en otros términos, Leonardo, para poder entender. El que estaba en el grupo del chat sin haber sido invitado, sino por un error, era Franco González.
Sí, Franco González. Correcto. Es la información que yo tengo hasta ahora como tal, que claro, debo acreditar cruzando con otro tipo de información.
En la época de Stroner le llamábamos Piragüe, ¿verdad? El que entra en un grupo de amigos para espiar lo que ese grupo de amigos habla se llamaba Piragüe, ¿verdad? Pero bueno, yo no quiero que vos compartas ese punto. La verdad que era una realidad despreciable, pero bueno, ya tenemos identificado eso. Vayamos al chat. Leonardo, porque estuvimos hablando nosotros sobre algunos asuntos con personas involucradas, obviamente senadores que están en el grupo. ¿Cómo se puede definir una organización, una asociación criminal desde un grupo de chat? ¿Cómo es eso?
De hecho, que hablar de una organización de los elementos que exigen la configuración de un hecho que acabas de decir, asociación criminal, sería una parte eventualmente el uso de un aparato celular. De ahí que a quienes le involucra o cómo se organiza sería la tarea del Ministerio Público en el sentido de encontrar nexos, incluso diferente a integrante del grupo. O sea, que hay tareas todavía que tiene que hacer el Ministerio Público para poder hablar o no de manera a definir lo que sería el delito que también denunció el doctor Canilla como asociación criminal.
Claro, primero, Leonardo, quiero decirte una cosa. Yo estoy a tu disposición para declarar, porque como habrás leído el fin de semana, los medios del grupo Carte pretenden que yo estoy trabajando con Desiree Masi en el tema. Ya te adelanto, confesión pública, relevo de prueba, que yo sí estoy trabajando para enjuiciar políticamente a Horacio Carte y para mandarlo a Tacumbú. Ahora, si vos querés considerar eso una conspiración, me metes también en el proceso. Pero en términos generales me parece increíble que se está abriendo una investigación sobre una figura que yo no estoy entendiendo cómo se configura, mi querido Leonardo, y por eso me vas a perdonar la torpeza un poquito de volver a preguntarte cómo se podría configurar una asociación criminal en los términos definidos por el código de un grupo de chat.
Mira, Enrique, la tarea del Ministerio Público es la reconstrucción del hecho histórico. ¿Qué implica eso? De una perspectiva, a partir de la denuncia, tenemos que empezar a mirar qué fue y cómo se iba dando. Uh-huh. no es una circunstancia muy fácil, más todavía tratándose de las informaciones que nosotros necesitamos colectar, en este caso en particular, de personas que tienen fuero, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que el Ministerio Público tenga que realizar las investigaciones es algo formal previsto en el código, que no podemos decir hay o no hay sin que previamente hagamos lo que corresponda en cuanto a acceder a informaciones. Estas informaciones, Enrique, no necesariamente tiene que darnos una convicción positiva, también puede dar convicción negativa. ¿Qué implica eso? La entidad o idoneidad de las informaciones que vamos a colectar, finalmente, eso es lo que va a decidir si realmente existieron los hechos denunciados como tal y convence o genera convencimiento en el Ministerio Público para poder avanzar en el siguiente paso procesal, que eventualmente sería la toma de decisión en el sentido de imputar o no, ¿verdad?
Correcto. ¿Gladys?
Sí, fiscal, Enrique separó, digamos, la parte del teléfono y la otra parte, pero a mí me gustaría ir un poquitito más sobre lo que hace a qué se puede hallar en el teléfono, considerando que existen aplicaciones y modos de crear grupos, de crear conversaciones. Entonces, la parte ya del trabajo técnico, ¿cómo harían para diferenciar si es que lo que encuentran en este aparato es algo real o algo inventado, creado justamente a los efectos de decir que hay este plan supuesto de atentado?
Y eso iremos obteniendo con las informaciones técnicas que vamos a realizar al teléfono, por un lado. Y por otro lado, en cuanto a tu pregunta concretamente, una información conocida que yo tenga acá normalmente conduce a una nueva curiosidad en el sentido de acreditar lo que ahí surge. Es decir, un indicio que yo tengo que me genera ya una información, que acredita ya una información, tengo que colectar y conectar con otra información para poder avanzar si realmente este teléfono se utilizó creando en el contenido o se inventó el grupo en el contenido, muchas otras circunstancias. No puedo, de la simple lectura que tenga en el teléfono o de la simple apreciación visual, llegar a esa conclusión. O sea que necesito la mayor cantidad de información en torno al teléfono, cómo se generó el teléfono, cómo se accedió a ese teléfono y infinidad de cosas más que va a surgir y surgen normalmente de todas las investigaciones, situaciones que a veces ni siquiera esperamos, ¿verdad?
¿Tienen aquí una pregunta?
Fiscal, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo está usted?
Buen día a todos. Buen día a la mesa también, porque me estoy sumando recién ahora. Vos sabés que estuvimos hablando la semana pasada con el abogado de Cire Masi y él nos confirmaba ya este nombre que vos nos estás dando otra vez ahora, ¿verdad? Yo lo que quiero es entender un poquito cómo viene la mano. Hugo Martínez es el que se entera de lo que le denuncia Franco González, que es el dueño del teléfono. Hugo es el nexo con Canillas o con el equipo del presidente, por lo menos. Y Hugo es el que le informa que hay un grupo de WhatsApp en donde aparentemente hay un plan contra el presidente. ¿Cómo? Esa parte es lo que me gustaría entender un poquito, cómo viene la mano, fiscal, por favor.
Hugo Martínez se contrata con Dr. Canilla. Ya le comenta el interés que tiene en cuanto a la información, porque también le entendemos que Franco González le contacta a Hugo Martínez. Posterior a ello, el doctor Camilla le avisa o le menciona de nuevo la misma circunstancia, le señala un abogado que él no se acuerda el nombre, no se acordó en ese momento cuando declaró, por lo menos. A este abogado, cuyo nombre no tengo y él no se acordó, le dijo el doctor Canilla para que esta persona dueña del teléfono celular le llamara. Y así fue, de acuerdo a lo dicho por el doctor Canilla, que este señor le llamó y se encontraron, y ahí fue que le entregó el teléfono Franco González. A partir de ahí surge el nombre de Franco González para esta investigación.
Aviso específico que recibe el señor Canilla. O sea, cuando Hugo Martínez le llama, ¿qué le dice? O sea, le habla exactamente de una amenaza, le habla de un grupo, le habla de algo muy importante.
Que tiene información de interés para el gobierno.
Ah, o sea, le dice, señor Canilla, atiéndanos porque nosotros tenemos información de interés para el gobierno, nada más.
Esa es la versión dada por el doctor Canilla.
Ah, claro, porque ocurre aquí algo muy simpático, ¿verdad? Resulta que el señor Canillas le está denunciando a los senadores integrantes de este grupo SOS Paraguay por omisión de dar aviso de un hecho punible a los senadores, ¿verdad? O sea, ese es el planteamiento que está haciendo el señor Canillas. Sin embargo, resulta que el señor Canillas en diciembre ya accedió al teléfono, pero decidió ir de vacaciones. Volvió, ahí leyó el contenido que supuestamente era muy grave. Y yo pregunto, ¿verdad? Porque si alguien te advierte que hay unas pruebas contundentes donde se estaría hablando de un plan para atentar contra el presidente de la República, ¿cómo uno puede tomar la decisión de irse de vacaciones y a su vuelta ver qué onda, ¿verdad? O sea, me imagino que es un poco complicado de explicar. ¿Cómo él justificó esa parte, fiscal?
De la misma manera que viene expresando, en el sentido de que al principio no leyó más ampliamente el contenido del teléfono. Es decir, recibe el aparato celular y accede a las informaciones preliminares y posterior a ello, él deja el teléfono de la oficina y luego les indica a una persona que trabaja en el equipo jurídico, entiendo,
sí,
que revise un poco y que avance con las informaciones. Él ya estaba, entiendo que fue el 13 de diciembre en adelante, él ya estaba de vacaciones.
Sí.
En ese lapso de tiempo, esta persona le informa que realmente hay informaciones de interés y que le llama la atención a él.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, cuando él vuelve de su viaje, ahí recién empiezan a acceder de manera, digamos, oficial al contenido del teléfono. Y posterior a ello presenta la denuncia. De hecho, que esa parte del comportamiento, digamos, es una situación que se dio. Lastimosamente, el Ministerio Público en ese estado recibe esta denuncia, el contenido completo. Ahora bien, la circunstancia, cómo se iba dando para que denuncie o no, ya se escapa también del Ministerio Público, en el sentido de que ellos nos expliquen acabadamente. Es decir, el norte que yo tengo tiene que apuntar a la denuncia que él hace y luego ir, luego tener las informaciones, dar la entidad de días y cómo se dieron la comisión de este hecho o de los hechos denunciados, ¿verdad?
Claro. No, yo entiendo, pero entendeme también a mí y entenderle a los senadores que lo que dicen es, espera un poco, acá hay algo muy llamativo. Resulta que nos están acusando a nosotros de no informar o de dar aviso de un hecho punible a los demás senadores, digo, a los que estaban en el grupo, porque supuestamente la conversación era entre Desiré y Robert. Todos los demás estaban leyendo lo que estaba ocurriendo, sin embargo, nadie dijo nada. Entonces yo lo mismo le reclamo al señor Canillas, y no solo al señor Canillas, sino a la persona que accede en principio al teléfono, porque yo me imagino que esta persona de confianza, que es un abogado que se reúne con Hugo Martínez o con Franco González, ya tiene una idea de qué información es la que le está llevando, ¿verdad? O sea, sinceramente yo no a mí no me parece tan lógico ese comportamiento. ¿Cómo, si vos tenés información de que se está planeando atentar contra el presidente de la República, vos poder irte de vacaciones? O sea,
eso te digo, Carlos.
Yo entiendo que vos no tenés. Claro, yo entiendo que eso es lo que vos recibiste, pero digo nomás, yo creo que al Ministerio Público también le tiene que llamar eso la atención, ¿verdad o no?
Claro, toda esa circunstancia y todo esto que acabas de comentar, no puedo yo tomar ya como una decisión en este mismo momento con las informaciones que tengo. Es decir, la reconstrucción en sí del hecho denunciado, en este caso y en cualquiera de los casos que tenemos como Ministerio Público, avanza o abarca todo un combo o cúmulo de informaciones, positivamente o negativamente.
Claro.
Por eso digo, yo tengo que acreditar con las informaciones que voy a ir teniendo el origen de esa denuncia,
sí,
la calidad del denunciante, el interés que pudo haber tenido y muchas otras circunstancias más que en este momento no puedo todavía tener. Uh-huh. Ni puedo todavía decidir con las informaciones que tengo aún.
Claro.
De la misma manera, en cuanto a las personas sindicadas, más todavía es la responsabilidad que tengo en el sentido de obtener informaciones por el hecho de que ellos son las personas indicadas. No puedo irresponsablemente tomar una decisión en relación a la persona sindicada sin que tenga mínimamente acreditado el hecho o los hechos denunciados.
No, más vale. Yo totalmente respeto los tiempos del Ministerio Público porque creo que están haciendo un buen trabajo. Simplemente yo estoy compartiendo contigo y con la audiencia una construcción. Entiendo. Una construcción que me lleva a una conclusión, fiscal. Por lo visto, atendiendo por lo menos la conducta de los involucrados, Canillas y el abogado de su confianza que él designó, que supone que de lo que se estaban enterando no era tan grave, ¿verdad? O por lo menos actuaron de esa manera. Porque si realmente se enteraron ya en diciembre que había un plan para atentar contra HC, no puede ser que hayan actuado de esta manera. O sea, no es lógico. Cuando vos te enterás de un plan para atentar contra tu jefe, que es el presidente de la República, vos no podés irte de vacaciones. Vos tenés que informar inmediatamente a su equipo de seguridad. Es más, habrás leído también que mucha gente criticó la divulgación de estos mensajes porque supone un error en estrategia de seguridad. Porque vos no podés contarle a tu enemigo que estás al tanto de su plan. Estratégicamente hablando, digo. Entonces, aquí yo creo que hay que observar también, y creo que no me parece poca cosa, la conducta de los involucrados, que supone que lo que se estaban enterando no era tan grave. Por eso es que pueden tomarse la decisión de esperar. Esperar nomás, vamos a esperar nomás. Toma, revisa y ve si encontrás algo interesante mientras yo me voy de vacaciones y a la vuelta contame qué encontraste. No, eso no me parece. Perdón, pero para mí no es serio, ¿verdad?
Mira, Carlos, las conclusiones, yo entiendo perfectamente de la perspectiva que ustedes leen, interpretan, sí. Y no sé si concluir, no quiero inmiscuirme en tu campo. Situación totalmente diferente es la responsabilidad que tiene el Ministerio Público.
Cierto.
Yo no puedo llegar a una conclusión en base a las deducciones que pueda entreverse de las informaciones indiciarias que se presentan en el Ministerio Público. Ustedes pueden hacer fácilmente en el sentido de hacer una deducción y llegar a una conclusión incluso. El Ministerio Público no puede hacer eso, no puede caer en eso de tomar una decisión en base a lo que puede o no llegar a hacer. Tenemos que ser mesurados en ese sentido y avanzar paso por paso. De esas deducciones que puedo tener como una hipótesis, yo no puedo adelantar conclusiones. Necesariamente tengo que probar punto por punto para poder ir concluyendo, ¿verdad?
Totalmente. A ver, yo sinceramente no quiero que hagas calificaciones. Yo entiendo el momento difícil en el cual vos te encontrás también. Creo que una declaración de más y lo único que vas a lograr es que te recusen. Y yo creo que hay que atender también esa situación. Pero efectivamente nosotros hacemos construcciones en base a los elementos a los cuales accedemos, ¿verdad? Otro elemento al cual hemos accedido y nos llamó bastante la atención es que en parte de la denuncia que presentaba Luis Canillas, fiscal, aparentemente se montó un orden de mensajes de texto. La denuncia que él presenta ante el Ministerio Público y el acta notarial de la escribana aparentemente no coinciden. ¿Qué podemos decir al respecto? O sea, se cambiaron de lugar mensajes, se recortaron algunos mensajes. Eso está reclamando también la parte defensora, ¿verdad? O sea, el abogado defensor de Siremasi.
Concretamente la primera denuncia y la primera versión dada que sí. Se labró acta hace a cuatro mensajes prácticamente, dos sería de la senadora de Cire y dos sería el senador
Robert Acevedo,
¿verdad? Sí. De hecho que no, yo no querría decirte esto se editó o no, porque solamente la escribana labró acta en base a lo solicitado por el doctor Canilla, ¿verdad?
Es cierto.
De ahí que esa información seguramente vamos a tener de manera concatenada y coherente, incluso fecha y hora cuando accedamos a la extracción de datos de manera oficial por parte del laboratorio forense.
Claro, pero a ver, la denuncia que ellos presentan ante el Ministerio Público habla, o ellos presentan una construcción del grupo, ¿verdad? Donde Desiree pide un sicario de medio pelo nomás y Robert Acevedo le responde con los emoticones de bomba, ¿verdad? Y él ponía algo así como mejor. Entonces, esa denuncia está manipulada. ¿En qué sentido? En los mensajes, porque resulta que se quitaron mensajes que estaban antes de la denuncia y en el medio y después de la conversación propiamente. Yo me pregunto, ¿cómo analiza eso el Ministerio Público? O sea, pues nosotros podemos entrar a editar nomás el mensaje para que se entienda y sea más grave, o tenemos que presentar los hechos tal cual.
Y aparte de eso, Carlos, también agregando tu pregunta para el fiscal, ¿cómo ellos analizan qué es realmente un plan de amenaza a partir de emoticones? Es decir, hoy yo entonces no puedo hacer... Si yo quisiera hacer una broma en mi grupo del WhatsApp, no puedo hacer, porque alguien puede filtrar eso y considerar que estoy planeando algo contra el presidente de la República, si se trata de él o de cualquier otra persona. A partir de emoticones, la fiscalía ya puede tomar y realizar la denuncia y no, dejarla, ¿cómo que le llamo cuando rechaza in limine desde un principio?
De hecho, el Ministerio Público no tiene la facultad de rechazo in limine de una denuncia. Tenemos que indagar, tenemos que colectar informaciones y construir la hipótesis que se denuncia, acreditando o no.
Claro.
De ahí que la denuncia que ellos presentaron, entiendo que construyeron de la perspectiva de los hechos que harían a los delitos denunciados. Es decir, ellos consideraron que la sacrición del acta, cuyo contenido de mensaje ya todos saben y sabemos, a partir de ahí iniciar una denuncia y pudiendo haber otras conversaciones de otro tipo, de otra naturaleza que no haga al hecho denunciado. Y todas esas circunstancias habría que ir discriminando, ¿verdad? Y
claro,
finalmente medir todo en su conjunto, si puede responder a un mensaje anterior o no. Lo que no quiero es caer todavía ahora en ese entendimiento, porque no tengo todavía de manera oficial todo, y necesariamente tengo que hacer una discriminación en ese sentido cuando tenga de manera oficial el contenido y la información que obtiene ese teléfono.
Pero, a ver, si Luis Canillas, o no sé si él o otra persona, ya habrá de aportar seguro esa información en su momento, cortó y pegó una conversación que no existió en ese orden para hacer una denuncia, y después con el control del teléfono se encuentra que no existe una conversación en ese orden, ¿es una denuncia falsa o no?
Y no querría yo adelantar y decirte denuncia falsa, simulación, hecho punible, en qué puede caer. Pero de hecho que el Ministerio Público solamente... La manera de acreditar un hecho,
sí,
el Ministerio Público tiene que valerse por la calidad de la prueba o...
Exacto.
Por la calidad de la información, no quiero decir prueba.
Sí.
Por la calidad de la información que voy a ir obteniendo.
Totalmente.
¿Qué significa eso? Si yo tengo en un conjunto varias informaciones o si un testigo me explica varias circunstancias, yo tengo que colectar solamente aquella información que hace al hecho y que realmente resulte de manera idónea, convincente. Eso es la manera de construir un hecho típico para adecuar a un tipo penal denunciado. Y esa tarea va a consistir, le corresponde al Ministerio Público frente a los cúmulos de informaciones que va a ir teniendo o que voy a ir teniendo en esta causa.
Leonardo, yo quiero cerrar mi participación acá con dos cuestiones nomás que quería plantearte. Primera, si estuviéramos en Estados Unidos, nosotros haríamos una contestación de la validez del testimonio de Franco González, porque, o sea, o de las operatividades que puedan surgir de su participación, porque siendo Franco González un piragüe, su testimonio no es fiable. Es decir, él es una persona en situación de dependencia o política o disciplinaria o económica de su grupo importante. Por tanto, su testimonio sería desechado si estuviéramos en Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, no estamos en Estados Unidos, estamos en Paraguay y entonces se va a validar lo de Franco González como se validó lo de Gumercindo Aguilar, etcétera. Yo, a mí no me extraña eso estando ahí Oscar Latorre. Ahora, viene la segunda cuestión y voy a remarcar un poquito lo que dice Carlos, porque dice Desiré en la conversación: estoy harta de eso, con lo cual se abre el capítulo, harta de las jugarretas que se estaban haciendo para tratar de meter el tema de la enmienda. Estoy harta de que traten de meter el tema de la enmienda. Ahí, no sé con qué derecho ni con qué rigor técnico, estos señores, Canillas y compañía, abogado dice que es, sacan de la conversación frases de Enrique Baqueta. Como te estaba diciendo Carlos, cut, copy, paste. Es decir, hacen una construcción contextual que no es la original. Pero ahí es donde yo digo, a ver, cuando vos constatás en el teléfono del Piragüe Franco González que la construcción original no es la que figura en la denuncia, no entiendo yo por qué proseguir la causa. Es falso.
De hecho, que lo que acaba de decir Enrique es una interpretación tuya. Yo no querría caer en afirmaciones o negaciones en este mismo momento por el estado mismo de esta investigación, ¿verdad? Pero con las informaciones que vamos a despertar, vamos a ir acreditando y agotando todos los extremos que voy a acabar de explicar.
Uh-huh. Bueno, sí. Una última pregunta tengo, fiscal. Bueno, en el caso, bueno, prosigue la investigación. No se dejó de lado, se tomó la denuncia, se tomó al denunciante. En el caso de que se demuestre, así como creemos nosotros los aquí presentes en esta mesa, Carlos, Enrique y yo, de que esto es algo montado, pero en realidad por el denunciante, y de que sí se montó, se simuló nomás un supuesto hecho punible, ¿qué sanción, qué castigo va a recibir esa persona?
Otra querella.
O cualquiera en este país puede denunciar cualquier cosa y queda en la nada. Me quiero ir un paso más.
No, de hecho que implica responsabilidad tanto para denunciante y testigo el hecho de dar información o de denunciar. Implica responsabilidad, el mismo código establece eso. De ahí que la declaración testimonial es una carga pública. En el sentido de contar la verdad, incluso está tipificado en el Código Penal si existe testimonio falso. Igualmente, en cuanto a víctimas o denunciantes, esta persona igualmente tiene responsabilidad penal cuando se puede o se llegue a los extremos en el sentido probatorio de la base inicial que una persona presenta como denuncia. No es que no implique responsabilidad. Por eso el Ministerio Público no puede escatimar esfuerzo en el sentido de colectar la mayor cantidad posible de informaciones, y más aún en casos como este, muy sensibles.
Leonardi, queremos agradecerte muchísimo el tiempo que nos estás dispensando y todas las aclaraciones muy amables de tu parte. Y nada, te adelanto que te vamos a seguir molestando en el curso de los días, ¿verdad?
No hay ningún problema, Enrique. Siempre que haya informaciones que de la perspectiva del Ministerio Público podemos dar, no habría ningún inconveniente.
Muchísimas gracias, Leonardo Guerrero.
Dale, Enrique.
Gracias, un abrazo. De la causa abierta, no sé, por la denuncia de Luis Canilla. Carlos Hilais, quiero decir dos cositas acá. Primera,